A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud de por vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
Hola, ¿qué tal? En este día de hoy, aquí estamos de nuevo a través de la radio en ambas, recuérdelo, frecuencias 101.9, 93.9. En este momento ya listo para nuestro próximo espacio que estamos teniendo. Como usted ya lo escucha, ¿verdad? Cada semana estamos al aire con varios doctores, diferentes doctores, que bueno, están laborando para lo que es Hamilton Healthcare System, y el día de hoy estamos de nuevo para su espacio Salud de por Vida, y el día de hoy de nuevo obviamente no es excepción de tener a otro doctor diferente para igualmente hablarnos sobre un tema diferente, variado, que bueno, son temas no de salud que son importantes para ustedes, nuestro público, así que el día de hoy queremos ya darle en este momento la bienvenida al doctor, recuérdelo, a Ashish Kabir, de parte de Hamilton Physician Group, que bueno, aquí están al doctor, y bueno, queremos darle la bienvenida al doctor. Welcome to the show, Dr. Kabir. Of course, tell us more about your person. Where are you located? What you do here? And tell us more about where can the people find you, Dr. Kabir?
I work with Dr. Juan Gonzalez. He's my partner. And the two of us, treat neurologic diseases such as stroke, seizures, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, things like that.
Bueno, le estaba yo haciendo la pregunta, ¿dónde está ubicado y todo eso? Y bueno, él, como ya menciona, ¿verdad? Está más de un año trabajando aquí con lo que es Hamilton Physician Group, y en el cual, bueno, está ubicado su local, oficina, están ubicados cerca o dentro de lo que es Medical Plaza, acá al cruzar el Hamilton Medical Center, y bueno, ahí está junto también al doctor Juan González, que bueno, ellos son más que nada, o están laborando, diagnosticando, tratando, ¿no?, diferentes temas del cerebro, ¿verdad?, igualmente de los nervios y músculos, y bueno, ellos se especializan también, claro, en lo que viene siendo el cuidado y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer también. Por acá vemos que bueno, también ahí está él atendiendo migrañas, todo eso, ¿verdad? Igualmente derrames. Así que bueno, lo tenemos en este momento, en este día de hoy para hablar sobre el tema. Dr. Kabir, can you tell us more exactly what is a seizure?
So a seizure is what you see when there's abnormal electrical activity in the brain. And when this stops doing what it's supposed to be doing and fires in a rhythmic manner, that's when you have a seizure. So typically you can have symptoms such as staring, changes in behavior, drooling, laughing, suddenly falling down, temporarily losing control of bowel or bladder or arms or legs, essentially shaking. And then muscle spasms, you know, which can lead to temporary stop in breathing and then loss of complete control and awareness.
Estaba yo haciendo esta pregunta, que bueno que él me corrige en la parte de la palabra en inglés, que bueno, es seizure, así que yo hace rato lo dije de otra manera, pero bueno, está en inglés el espacio, y bueno, aquí estamos tratando, ¿no?, de adaptarnos a las preguntas que de repente acá tenemos que hacer, y aparte de eso, más que nada, las palabras que deben de ser tal vez o son las indicadas sobre esos temas, y bueno, qué bien que bueno, él nos comenta más sobre qué exactamente es una seizure o una convulsión, como le llamamos como hispanos, y bueno, él menciona que este tipo de males es un problema más que nada que bueno, puede cambiar el comportamiento que ocurre durante o después de un episodio de alguna, más que nada, problema o actividad abnormal en nuestra o nuestro cerebro, en el cual hay diferentes también tipos de convulsiones que podríamos o que uno podría estar pasando, ¿no? Así que es un poquito de repente tal vez complicado para saber quién estaría pasando por eso, pero sí, más que nada, podría pues causarle, ¿no?, a cierta persona que de repente tenga algunos problemas, síntomas, como también alguna molestia, problema con la más que nada cerebro, ¿no? En el cual, bueno, también cambios de comportamiento, así como también mucho movimiento en el ojos también, y todo eso, perder el control también, más que nada, podría ser otro síntoma en el cual de una, tal vez también posible convulsión, también de repente nuestro cuerpo como que se sacude también. Él comenta que podría ser otra, más que nada, otro síntoma, al igual que también como que uno se quiere caer, es otro síntoma también. Todo eso, él lo está comentando, o que bien rechinen los dientes también es otro síntoma, que de repente paremos o como que de repente así nuestra respiración pare temporal, es otro síntoma también de este problema, y que bueno, nos está por acá comentando. Son varios, obviamente, síntomas que por acá el doctor Javier nos habla, así que estoy tratando de resumir lo que nos queda queda, ¿no? En esta charla, que bueno, es importante y que bueno que estén haciendo esto para el bien de nuestra comunidad. Así que usted ya lo sabe, todo esto estamos con él hablando en este espacio. You already mentioned, of course, there are several different types of seizures, but what are they?
So there's two major types of seizures, if you want to divide them that way. They're generalized seizures that affect both sides of the brain, mm-hmm. and they can look like what are known as absence seizures, where you just stare into space for a little while, or maybe, you know, your eyes can blink a little bit, or your fingers can move. Mm-hmm. And then there, during these generalized seizures, you can do other things like you can lose consciousness, you can fall down to the floor quickly, muscle jerks, spasms. And then there are focal seizures or partial seizures. They typically occur in one area of the brain, not both sides, but what can happen is they can spread to the other side of the brain and then become generalized.
Estaba yo haciendo la pregunta exactamente, ya mencionó que hay diferentes tipos de, más que nada, convulsiones, y bueno, exactamente cuáles son o qué son, y él menciona que hay dos, en el cual se podría clasificar en dos grupos, como lo que viene siendo de una forma tal vez generalizada, o bien una tal vez forma focal, y bueno, la forma generalizada, esto afecta a ambas partes de nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Y claro, eso, claro, podría ser clasificada por esa parte, ¿no? Y claro, también, esto podría causar que de repente, como con nuestro ojo, empiece a brincar, ¿no? De repente, por segundos, así que eso es la más que nada la clasificación. Otro tipo de más que nada convulsión o de ataque más que nada generalizado podría igualmente pues tal vez ser de que de repente uno pierda la conciencia o se caiga uno hacia el piso también, o que de repente pues tal vez tenga también algún tipo de problemas con los músculos, es otro tal vez síntoma. En la parte de clasificación de focal, como él menciona, esto está ubicado justo en un área de nuestro cerebro, en el cual ahí, bueno, pues podría llamarse, no más que nada, convulsión parcial. Y bueno, aquí hay diferentes también, varios o diferentes tipos de convulsiones focales, como él comenta. Así que, le repito, estoy tratando de, más que nada, tratar de ampliar más el tema en lo que podamos y en lo que no se encademos de esta respuesta que está dando. Así que vamos con la siguiente, recuerdo la pregunta. Is there any, typically, any warning before a seizure occurs?
Yes, some people can have warning signs such as fear of anxiety, a fear or anxiety feeling, nausea, or an abnormal sensation in your chest, visual symptoms, or vertigo.
Bueno, listo, le estaba yo haciendo la cuestión si es que hay un tipo más que nada de señal, de advertencia, si, o, para saber justo antes uno cuándo podría estar ocurriendo un ataque, ¿verdad? En el cual, pues él dice que sí, no exactamente podría haber, claro, por ejemplo, alguien que tenga algún síntoma que de repente, pues, por ejemplo, sienta miedo o ansiedad, náusea, vértigo también, eso también, claro, podría ser otro, síntoma, al igual que un síntoma visual, como de repente, uno ve más brillante, más oscuro, todo eso, como que de repente uno ve que se mueven las líneas de los ojos, también es otra, más que nada, señal o advertencia para saber sobre todo esto. If someone has a seizure, Dr. Kabir, does it mean that they have epilepsy?
So, not necessarily. A seizure can be caused by many things that are typically one-time events. So, things like high fevers, low or high sugars, alcohol or drug withdrawal or abuse, all of those can cause a single seizure. But if you have more than two seizures 24 hours apart, mm-hmm. That you can't tell why, there's no provoked, they're unprovoked, or if you have, say, a genetic increased risk of seizures, those things can mean that you have epilepsy.
Bueno, le estaba yo mencionando si es que alguien, ¿verdad?, que tenga un ataque, convulsión, ¿verdad?, significa que de repente tal vez también tenga epilepsia, ¿no? Y bueno, no exactamente necesario, dice él, que bueno, siempre al tener, claro, una seizure o ataque, como él menciona, convulsión, no significa que, bueno, de repente uno tenga o vaya a estar teniendo epilepsia, claro, dependiendo la fiebre, si es que está alta, el azúcar bajo también, todo eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Siempre, claro, cuando ya de repente, pues, uno le pase esto por un lapso de 24 horas, puede que sí, ¿no? Pero todo dependería, no exactamente sobre, pues, saber más sobre, más que nada, el diagnóstico para, pues, saber si es que requieren o tenga uno de repente epilepsia. Vamos a la próxima pregunta, estamos hoy hablando con el doctor, recuérdelo, Kabir, que, bueno, él labora, como ya mencionaba, para Hamilton Physician Group en Dalton, y en el cual aquí lo tenemos en este momento. Dr. Kabir, how is epilepsy diagnosed?
There's a variety of techniques that we use to make the diagnosis of epilepsy, mm-hmm. Or to figure out what happened during a seizure. Typically, the most important thing is to get a good history and a physical exam of the patient. Essentially, what I'm trying to find out is what happened during the seizure. Mm-hmm. Other than that, we do blood tests, MRI, and most importantly, there's a test called an EEG or an electroencephalogram, which tells us what the brain waves are doing. And this can be either a one-hour study that we do in our laboratory, or if we can't find out enough information from that one-hour study, it can be a more prolonged study that we do either in the hospital or in your house to try to figure out what happened during a seizure.
Estaba yo haciendo la pregunta, ¿cómo exactamente es diagnosticada la epilepsia? Bueno, exactamente, pues claro, dice que alguien, ¿verdad?, que tal vez tenga un ataque, ¿no?, en este caso un tipo de convulsión por primera vez, claro, tendría que hacer una cita para saber más sobre eso, ¿no?, y preguntarle cómo le pasó todo esto, y claro, qué pasó todo eso para saber la causa y podría uno saber también si es que podría ser una epilepsia, ¿no? Claro, siempre hay un tipo de más que nada o no hay un al momento un examen por ese momento que así pronto uno pueda saber si es que podría ser epilepsia, ¿no? Pero siempre están usando, claro, todos los temas o dependiendo del examen que uno haga, podrían ya basarse por esa parte y también incluye igualmente pues el historial de la persona, si es que de repente ha tenido antes problemas también o bien todo eso se podría revisar con un MRI también, que bueno, podría ser evaluado para todo esto. Así que pues hay formas, ¿no?, de estarla previniendo, de estarla sabiendo siempre y cuando usted acuda con el doctor y bueno, el día de hoy lo tenemos en este exactamente momento hablando sobre ese tema que bueno, es importante como todos los que estamos hablando con ellos en esos espacios. Ahora aquí ya los tenemos en la radio. So, tell us, Dr. Kabir, is epilepsy common?
About 1 in 26 patients will develop epilepsy. Epilepsy is more common in young adults or and young children, probably up to about age 25 or so. It's pretty common to have new diagnoses of epilepsy. And then again, it's common above age about 55 or so. So there's about two peaks where it's common.
Le estaba yo haciendo la pregunta si es que es común la epilepsia. Bueno, menciona que sí, no, exactamente siempre es común entre edades de jóvenes de 20 hasta 25 años de edad y también cuando uno pasa a los 55 años de edad, en esa edad de después de 55 años también podría ser otra etapa, ¿no? De que uno podría también tal vez pasar por eso. Es otra más que nada, pues sí, no, etapa como él mencionaba, de que uno pueda estar pasando, teniendo epilepsia. Así que, bueno, claro, what, Dr. Kabir, what causes epilepsy?
That is a very good question. I think we're all trying to find out exactly what could be causing it. There's a lot of research being done. But we know there are things that make it more likely that you'll have epilepsy. And those are things like strokes, brain tumors, infections.
Bueno, claro, podría, o le estaba yo haciendo la pregunta, ¿qué causa exactamente uno que tenga epilepsia, no? Y bueno, podría, pues claro, él menciona que esta enfermedad podría ser causada por diferentes condiciones que podría afectarle la mente de la persona, ¿no? El cerebro, ¿no? Y bueno, claro, algunos casos que se incluyen, por ejemplo, algún derrame, algún tumor en el cerebro, alguna infección también en el cerebro, como, por ejemplo, parásitos también, virus también, en este caso, todo eso podría también ser causa, al igual que también algún golpe en la cabeza también, la pérdida de oxígeno también en el cerebro, podría ser otro ejemplo, todo eso dependiendo, ¿no? Pero sí, claro, pues ahí están algunas de las causas. Is there a medicine or how can I explain you, Dr. Kabir, in case if someone of age, let's say 24, 25, has epilepsy, there's a treatment so that person can, after certain age, doesn't have no more epilepsy?
There are certain diseases, certain epilepsy syndromes that are like that get better, but a lot of epilepsy patients unfortunately have seizures their whole life, but some do get better. What I will say, though, is about two-thirds of seizure patients are well-controlled. That means no seizures and no side effects on one or two medications, and they just take that.
Estaba yo haciendo la pregunta si es que una persona joven de 20 edades, de edad de 24 o 25 años de edad, si es que tiene epilepsia, podría hacer o haber un medicamento para que esto ya obviamente se vaya, esa enfermedad y ya no vuelva, pero no menciona, claro, sí, siempre y cuando, bueno, sí hay medicina, claro, para esto, pero claro, pues siempre tendrá que usarse, ya que claro, esto por la mayor parte del tiempo siempre queda así por el tiempo o por su vida, ¿no? Así que pues siempre se trata de curar, de eliminar la enfermedad, pero pues siempre va a estar ahí entre la gente de esa edad. Vamos a la próxima pregunta que tenemos hoy aquí el doctor Kabir, que está hablando sobre estos temas, que bueno, como ya mencionamos Hamilton Physician Group Neurology, al número telefónico es el área 706-275-6121. Repito, el área 706-275-6121 para más información con el doctor, recuérdelo, Kabir. So, doctor, thank you for coming today and I hope to see you soon.
A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud de por vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
Este podcast de ninguna manera busca diagnosticar o tratar enfermedades o reemplazar la atención médica profesional. Consulte a su proveedor de atención médica si tiene un problema de salud. salud. La versión en español es una traducción del original en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá el original en inglés. This program in no way seeks to diagnose or treat illness or to replace professional medical care. Please see your healthcare provider if you have a health problem. The Spanish version is a translation of the original in English. In case of a discrepancy, the English original will prevail.